Los londinenses afrontan el día después del mayor atentado terrorista contra su país desde la Segunda Guerra Mundial, sin saber aún cuántas personas perdieron la vida. La policía ha señalado que hay más de 50 muertos, y esto es lo más nuevo, pero además advierte que hay cuerpos aún atrapados en los vagones de la estación de King's Cross, una de las tres golpeadas por las detonaciones. De los heridos, apenas hay casi información. No hay un listado y los familiares que buscan a un ser querido deben resignarse con dar sus datos por teléfono y los de la persona desaparecida quedando a la espera de que se pongan en contacto con ellos. Las autoridades británicas hablan de 700 afectados, 150 de ellos en estado grave, pero sus nacionalidades o nombres van surgiendo con cuentagotas. En las últimas horas, por ejemplo, se ha conocido que hay al menos 3 heridos alemanes y 4 francesas, 3 en el autobús y 1 en la estación de King's Cross, según han dicho el consulado galo y el Ministerio de Exteriores germano.
La primera llamada del día.
Pero vamos a tratar de obtener más detalles, más información de último momento en directo con Londres, en diálogo con Luis del Valle, periodista de la BBC. Luis, buen mediodía para ustedes.
Muy buenos días, Emiliano, un saludo desde Londres.
Cuéntanos antes que nada, cuál es el ambiente en la ciudad, cómo están las cosas hoy, cómo han sido estas primeras horas del día, las que coincidieron con... ¿verdad? Con el traslado de la gente hacia el centro de la ciudad, como ayer se trasladaban hacia el centro quienes terminaron siendo víctimas de los atentados.
Sí, sin duda una de las preocupaciones principales de las autoridades anoche durante la madrugada de hoy fue tratar de restablecer el sistema de transporte que colapsó el día de ayer después de los ataques. Esta mañana los sistemas de transporte, tanto del metro como de los autobuses, se han restablecido lentamente. La mayoría de las estaciones de metro están abiertas y funcionando, así como los autobuses. Sin embargo, se ha podido ver menos gente que de la normal en un día viernes laborable como hoy. A pesar de ello, la gente con la que la BBC ha conversado es consciente de que la vida tiene que continuar. Saben que Londres fue atacada ayer, pero había sido atacada antes de alguna otra manera y probablemente será atacada nuevamente, y en todo caso lo que refieren es que la vida tiene que continuar.
Sí, yo iba a preguntarte justamente si no había miedo en la gente a volver a subirse a un subte o a volver a tomar un ómnibus.
Sí, sin duda. Había algo de temor. Lo que pasa es que hay muchísima gente, cerca de 3 millones de personas que dependen del metro para trasladarse a sus lugares de trabajo y a sus residencias. Entonces prácticamente no hay otra salida que tomar el metro.
¿Nadie tomó la decisión de declarar hoy día libre para el trabajo? No.
No se tomó esa decisión. Y la gente ha tenido que trasladarse a sus lugares de trabajo con cierto temor, han reconocido algunas personas que fueron entrevistadas por la BBC, pero otras señalando lo que te comentaba hace un inicio, que la vida continúa, tiene que continuar, y que en todo caso ceder a los temores es justamente uno de los objetivos de las personas que perpetraron estos ataques, y que en todo caso no había que ceder ante ello.
Justamente, Luis, ha llamado la atención en distintos puntos del mundo, en particular aquí, lo que se ha visto como una reacción muy pautada por la calma de los londinenses ante la tragedia de ayer. ¿Fue efectivamente así o fue esa la imagen que los medios de comunicación transmitieron?
Es difícil establecer esto que señalas. Yo creo que la reacción natural de cualquier persona, esté en el Uruguay o en Inglaterra, es de pánico ante un ataque o ante una explosión de una bomba. Eso es indudable. Ahora, hay que reconocer que las autoridades de la ciudad habían ya realizado ensayos ante un eventual ataque de este tipo. Obviamente nunca se sabe en qué momento la ciudad iría a ser golpeada, pero las autoridades las autoridades de los servicios de transporte y la policía ya tenían una idea de cómo reaccionar y cómo atender a las personas en caso de que sucediese algo así. Algunos estaban señalando que la tarea fundamental de las autoridades en las estaciones de metro que fueron atacadas fue justamente de tratar de calmar lo máximo posible a las personas e incluso hablar de fallas en los sistemas eléctricos para no despertar el pánico en una entre la gente. Esto, creen algunos analistas que han sido consultados por la BBC, que ha contribuido a esa imagen que probablemente algunos nos hemos llevado de la calma con que la gente reaccionaba de alguna manera ante una situación como esta.
Luis, yo te preguntaba si había sido así o si era lo que los medios habían mostrado, porque también se ha discutido en estas horas a propósito de la cobertura informativa, ¿no? Sobre todo, además, destacando que hace muy pocos días la propia BBC, donde tú trabajas, aprobó nuevas pautas éticas que, en especial, implican un cambio en el tratamiento de situaciones como esta, un cambio orientado, bueno, en primer lugar a no transmitir en vivo, a tener un cierto delay, un cierto retraso, de modo que sea posible filtrar aquellas imágenes más crudas y, en general, digamos, a no mostrar sangre, a no mostrar a las víctimas con su sufrimiento. ¿Qué hay de eso?
Efectivamente, lo que señalas es correcto. La BBC había adoptado una política en el tenor de lo que tú señalas, pero sin embargo esto es algo que ya forma parte de la tradición en la televisión británica y en la BBC. Tiene que ver, por una parte, con lo que aquí en Gran Bretaña se considera como la ética periodística y la responsabilidad social de los medios de comunicación, y por otro lado tiene también que ver con, hasta cierto punto, el enfoque que se da en la televisión a hechos de esta naturaleza, ¿no? Conversando hoy día en la mañana aquí con algunos editores de la BBC, se reconocía que es una cuestión también de enfoque, el hecho de que, por ejemplo, una imagen con sangre o con rastros de sangre sobre una pared diga más o pueda expresar más que la imagen más cruda, digamos, de una persona herida, o un primer plano de una persona herida, ¿no? En ese sentido, me parece que lo que ha ocurrido aquí con respecto a la cobertura de la televisión británica y de la BBC tiene que ver con eso, ¿no? Por una parte una cuestión más ética, y por otra parte una cuestión de enfoque de cómo tratar ese tipo de imágenes.
Para la introducción de estos cambios en los códigos de ética que ustedes ahora emplean, parece que incidió de manera importante lo que fue la cobertura que buena parte de los medios del mundo hizo en directo de aquel secuestro de niños en una escuela en Beslán, al sur de Rusia, ¿no? ¿Ese fue, de algún modo, el factor crítico, la gota que colmó el vaso?
Sí, sí, sin duda. Luego de Beslán hubo un intento por reflexionar acerca de la cobertura televisiva de los medios de comunicación británicos y del papel que cumplen los medios de comunicación y de su responsabilidad frente a la sociedad. En el caso de Beslan, obviamente, se trataban de imágenes muy violentas, de mucho caos, que eran transmitidas a horas de la mañana aquí en Gran Bretaña o del mediodía, y por supuesto eran imágenes a las que, por ejemplo, muchos niños o adolescentes tenían acceso. Eso es lo que se quiere evitar de alguna manera.
Luis, cierro este paréntesis por el que me parecía bueno también ingresar, pero me gustaría volver a lo que fue el comienzo de esta conversación contigo ahora. Quiero decir, lo más nuevo, ¿verdad? ¿Cómo están las cosas hoy, 24 horas después de los atentados? Yo citaba recién declaraciones que ha hecho el jefe de policía de Londres, que ahora ya reconoce más de 50 víctimas. ¿Desde entonces algo más al respecto?
No, lo único tiene que ver con las investigaciones. El gobierno británico, en boca del propio ministro, el primer ministro Tony Blair, y el ministro del Interior Charles Clarke, habían señalado o atribuido la responsabilidad de estos ataques a extremistas islámicos. Sin embargo, el jefe de la policía no ha señalado nada en este sentido. Lo que sí ha señalado es que no se descarta ninguna pista, pero Lo que sí señaló es que a este momento la policía no tiene indicios de los autores de los ataques, ni tampoco tiene indicios de que algunos de estos ataques hayan sido realizados por atacantes suicidas.
Ah, ni siquiera esto último está claro. No se ha podido verificar que por lo menos una de las explosiones haya sido llevada adelante por un suicida, ni siquiera una.
No, lo que ha señalado es que a este momento no hay ninguna pista que sugiera que detrás de lo ocurrido ayer habían atacantes suicidas. Sin embargo, lo que ha dicho es que nada puede ser descartado.
¿Se han encontrado bombas sin estallar?
Hasta donde recuerdo se encontró una bomba que fue detonada por control remoto el día de ayer. Fue solamente una.
¿Y eso ha permitido avanzar entonces en la indagatoria?
Sí, la policía está llevando a cabo una operación de investigación de proporciones considerables. Ya lo dijo el jefe de la policía británica, Ian Brown, están pues explorando todas las pistas que sean posibles, tanto en los lugares de los ataques como también a través de entrevistas con personas que hayan podido ver algo sospechoso o haber hablado con alguna persona que pueda llevar a avanzar en esa investigación.
Lo último, Luis, ¿qué es lo que se aguarda para estas próximas horas, para el comienzo de la tarde en Londres?
Bueno, queda por seguir atentos a lo que ocurra en los hospitales. Allí todavía hay cientos de heridos, algunos de gravedad. Es posible que la cifra que dio hace unos minutos el jefe de la policía, Ian Brown, sobre los fallecidos aumente. Y queda por establecer ya a partir del fin de semana y de la próxima semana los avances que tenga la policía con respecto a las investigaciones.
Bueno, Luis del Valle, periodista de BBC de Londres, gracias por este panorama desde allí y en cualquier momento estamos otra vez en comunicación.
Bueno, muchísimas gracias. Un saludo desde la BBC de Londres.